Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
President Barack Obama called on lawmakers and Wall Street Monday.
El presidente Barack Obama solicitó a los legisladores y a Wall Street el lunes que acepten lo que calificó de la transformación más ambiciosa del sistema financiero desde la Gran Depresión. Obama pronunció el discurso sobre Wall Street en ocasión del primer aniversario del colapso de Lehman Brothers. Dijo Obama:
"We will not go back to the days of reckless behavior and unchecked."
No volveremos a los días de las conductas temerarias y los excesos irrestrictos que yacen en el corazón de esta crisis, en la cual demasiados fueron motivados solo por el apetito de obtener ganancias rápidas y primas exageradas. Las personas de Wall Street no pueden volver a asumir riesgos sin tomar en cuenta las consecuencias y esperar que la próxima vez los contribuyentes estadounidenses estén allí para amortiguar su caída. Por eso precisamos normas de ruta fuertes que nos protejan contra el tipo de riesgos sistémicos que hemos visto, y tenemos la responsabilidad de redactar y aplicar estas normas para proteger a los consumidores de productos financieros, los contribuyentes y nuestra economía en general.
El pedido de Obama para que se adopten nuevas normas financieras enfrenta la feroz oposición de los sectores del mercado de valores e inversión. Un nuevo informe del grupo Common Cause revela que el sector financiero gastó $42 millones para hacer lobby en el Congreso durante el primer semestre del año. 9 de los principales receptores del dinero de las empresas financieras este año son demócratas. El senador Charles Schumer, de Nueva York, lidera la lista al recibir casi 680.000 en donaciones de campaña. Entre tanto, la Cámara de Comercio lanzó una campaña multimillonaria en dólares para frustrar la propuesta de una agencia de protección financiera al consumidor que supervisaría los productos que los bancos y otras instituciones venden a los consumidores, incluso los préstamos de alto riesgo. Mientras tanto,
Michael Moore has premiered his new documentary, Capitalism.
Michael Moore estrenó su nuevo documental, Capitalism, A Love Story, El capitalismo, una historia de amor, en el Festival de Cine de Toronto. La película trata de la crisis en Wall Street y sus repercusiones devastadoras en la vida de las personas comunes. En una conferencia de prensa en Toronto, Moore cuestionó la decisión del gobierno estadounidense de rescatar a AIG y a General Motors, pero no a Lehman Brothers ni a Bear Stearns. Michael Moore dijo:
"Supongo que Bear Stearns y Lehman Brothers no estaban haciendo las contribuciones correspondientes. Esto es algo así como la mafia, ¿no? Los que hacen los pagos correspondientes al capo sobreviven, los otros no. Es un sistema realmente injusto en todos los aspectos. Necesitamos una economía democrática. No la tenemos, y yo voy a seguir defendiéndola."
En otras noticias,
tens of thousands of right-wing activists gathered in Washington.
Decenas de miles de activistas de derecha se congregaron en Washington el sábado para censurar el plan del presidente Obama de reformar el sistema de salud. Muchos manifestantes elogiaron al congresista republicano Joe Wilson por decir que el presidente era un mentiroso durante su discurso ante el Congreso anoche. Los manifestantes corearon: "Usted miente, usted miente, usted miente". Los organizadores habían previsto que asistirían 2 millones de manifestantes, pero el Departamento de Bomberos de Washington, D.C. dijo que la concurrencia fue de entre 60.000 y 70.000 personas. Los organizadores incluyeron a Tea Party Patriots, ResistNet y Freedom Works, una organización con sede en Washington, dirigida por el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Richard Armey, de Texas. Esta marcha fue muy publicitada por el conductor de Fox News, Glenn Beck. Mientras tanto, en Minneapolis, el sábado, 15.000 seguidores del presidente Obama colmaron el Target Center para escuchar su discurso. El presidente Obama dijo:
"If we do nothing, your premiums will continue to rise faster than your wages."
Si no hacemos nada, sus primas seguirán aumentando más rápido que sus salarios. Si no hacemos nada, más empresas cerrarán y menos abrirán. Si no hacemos nada, al final terminaremos gastando más en Medicaid y Medicaid que todos los otros programas del gobierno sumados. Esa no es una opción para Estados Unidos de América. Por lo tanto, Minnesota quizá no sea el primer presidente que se haya abocado a la causa de la reforma de la salud, pero estoy decidido a ser el último.
Más tarde, el presidente Obama habló en la Convención de la Federación Estadounidense de Trabajadores, Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, por su sigla en inglés, en Pittsburgh, donde intentó obtener apoyo para un sistema de salud pública. Luego del discurso de Obama, los delegados de la AFL-CIO decidieron por unanimidad apoyar una propuesta para defender un sistema de salud universal de pagador único. Esta votación representó la primera vez en 2 décadas que la AFL-CIO se comprometió formalmente a apoyar este sistema. El gobierno del presidente Obama reveló un plan para reemplazar el sistema de la administración de Bush, conocido como defensa antimisiles en Europa Oriental. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos desplegaría interceptores de misiles en barcos de la Marina en lugar de hacerlo en el territorio de Polonia y República Checa. Gates dijo:
"We have now the opportunity to deploy new sensors and interceptors.
Ahora tenemos la oportunidad de desplegar sensores e interceptores nuevos en el norte y el sur de Europa, que a corto plazo pueden proporcionar una cobertura de defensa antimisiles contra las amenazas más inmediatas de Irán u otros.
La medida es uno de los cambios más firmes tomado hasta el momento por el gobierno de Obama respecto a la política exterior de la administración anterior. La Casa Blanca en la época de Bush aseguraba que el sistema antimisiles tenía el objetivo de frustrar un posible ataque iraní, pero sus detractores denunciaron que era un arma ofensiva para atacar a Irán u otros objetivos. Al anunciar el nuevo plan, el gobierno de Obama rechazó a quienes pretenden que abandone completamente la propuesta del sistema conocido como defensa antimisiles. Gates señaló que Estados Unidos aún podría utilizar los sitios de Europa Oriental en una fecha posterior. Gates dijo:
"Aquellos que dicen que estamos eliminando la defensa antimisiles en Europa, o están mal informados, o tergiversan la realidad de lo que hacemos. La seguridad de Europa ha sido un interés vital de Estados Unidos durante toda mi carrera. Es posible que las circunstancias, fronteras y amenazas hayan cambiado, pero el compromiso continúa."
Gates agregó que Estados Unidos tiene la esperanza de que el plan frene la iniciativa israelí de atacar, por el momento, sitios nucleares iraníes. El secretario de Defensa señaló: "Esperemos que les dé la seguridad de que quizás aquí hay un poco más de tiempo." Entre tanto, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, general James Cartwright, dijo que el nuevo sistema antimisiles implicaría un despliegue naval mayor. Cartwright dijo:
"Tres barcos en todo momento, en y alrededor del Mediterráneo y el Mar del Norte, etcétera, para proteger las zonas de interés, y luego agregaríamos barcos adicionales. Y es parte del presupuesto conseguir un número eficiente de barcos que nos permita mantener un despliegue mundial con esta capacidad de manera constante, con la capacidad de expansión en cada escenario individual."
Por su parte, activistas defensores de la paz en República Checa recibieron la noticia con beneplácito, pero dijeron que su labor continuará. El activista checo Jan Majicek dijo:
"Más del 70% de los checos se oponían a este plan que se realizaba contra su voluntad. Para nosotros, los activistas, no significa que hemos terminado nuestro trabajo, porque ahora mismo hay información sobre posibles nuevas bases estadounidenses. Analizaremos la situación y pensaremos sobre los pasos que daremos a continuación."
Mientras tanto, Estados Unidos y 5 países asociados aceptaron la propuesta de Irán, aunque Irán insiste que no negociará su disputado programa nuclear. El inicio de las negociaciones está previsto para principios de octubre. De prosperar, serían las primeras conversaciones formales y sustanciales entre Estados Unidos e Irán desde que tuvo lugar la revolución iraní hace 30 años. La semana pasada, Irán entregó un paquete de propuestas a las potencias mundiales en las cuales Teherán se manifestaba dispuesto a discutir el desarme nuclear mundial, así como otros temas internacionales en conversaciones de amplio espectro. Pero el documento no mencionó el propio programa nuclear de Irán, que Teherán asegura solo tiene fines de energía civil. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, insistió que el programa nuclear iraní se discutirá en las conversaciones. Gibbs dijo:
"Claro que toda voluntad de negociar es bienvenida. Les digo algo, no hablaremos por hablar. Quizá este no sea un tema que ellos quisieran plantear, Pero les puedo asegurar que es un tema que nosotros y el P5+1 sí plantearemos. Los iraníes tienen responsabilidades ante la comunidad internacional de retirarse de su programa de armas nucleares. De nuestra parte, estas conversaciones se concentrarán en eso. Esa es nuestra meta.
En otras noticias... Los familiares de tres estadounidenses arrestados en Irán el mes pasado están reiterando sus pedidos de que liberen a sus seres queridos en la antesala de la visita que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, realizará a Estados Unidos la semana que viene. Se cree que los tres ciudadanos estadounidenses ingresaron por error a Irán mientras realizaban una excursión a pie en la región autónoma kurda de Irak. Los detenidos fueron identificados como Jane Bauer, Sara Jur y Joshua Fatal. Bauer es un periodista independiente que escribió para la revista The National y el Pacific News Service. El jueves, la madre de Bauer, Cindy Hickey, habló sobre el impacto que tuvo su encarcelamiento. Cindy Hickey dijo:
"Well, just on a day-to-day basis, it's been very...
Vivimos día a día, hemos sufrido altibajos emocionales, parte de mi familia, tengo tres hijos, no está conmigo y ha dejado un gran vacío en mi corazón. Mientras esperamos su regreso, debemos continuar con nuestros trabajos y nuestras vidas, y eso ha sido muy difícil. Ahmadinejad viajará a Nueva York la semana que viene para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una misión investigadora de Naciones Unidas concluyó que Israel cometió crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad al atacar intencionalmente a civiles palestinos durante el ataque contra Gaza a comienzos de este año. Más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en el ataque israelí con apoyo de Estados Unidos. El juez Richard Goldstone, al frente de la investigación, dijo que la misma se concentró en los ataques intencionales que ordenaron los comandantes israelíes. Richard Goldstone dijo:
"Los 36 incidentes que hemos investigado, en la mayor medida posible, no se refieren a los que yo llamo comandantes o soldados con dudas que estaban en el fragor de la batalla. De lo que hablamos es de un aspecto mucho más amplio de las políticas internacionales que se adoptaron y las acciones militares que no se tomaron bajo urgencia en situaciones urgentes.
En las incursiones israelíes investigadas se incluyen el ataque contra civiles palestinos que tenían banderas blancas, el bombardeo intencional de refugios de la ONU y la muerte de más de 300 niños. El informe también acusa a los combatientes palestinos de violar la Convención de Ginebra por sus ataques con cohetes contra pueblos israelíes. 13 israelíes murieron durante el ataque contra Gaza, 4 de ellos por fuego amigo. El informe recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que solicite a ambas partes que indaguen las acusaciones o se sometan a la investigación de la Corte Penal Internacional. El jueves, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, dijo que la Casa Blanca tiene serias inquietudes sobre el informe centrado en Israel. Susan Rice declaró: Estados Unidos está revisando con mucho cuidado lo que es un documento muy extenso. Hemos manifestado nuestra muy seria inquietud con el mandato dado por el Consejo de Derechos Humanos antes de que nosotros nos incorporáramos al Consejo, que consideramos poco equilibrado, unilateral y básicamente inaceptable. Tenemos inquietudes muy serias sobre muchas de las recomendaciones del informe. Entre tanto, en Gaza, el Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que los palestinos que viven en esa zona podrían perder el acceso al agua potable en cualquier momento. La advertencia se conoce luego de que un informe de la ONU revelara que el sistema de agua subterránea de Gaza está a punto de agotarse y ese dispositivo es la única fuente de agua potable en esa zona palestina. En la actualidad, solo entre 5 y 10% del acuífero es apto para el consumo humano.
El gobierno de Obama aumentó la presión sobre el gobierno iraquí para que abra sus yacimientos petrolíferos a las empresas extranjeras e impida un referéndum sobre la retirada anticipada de Estados Unidos. En reuniones con funcionarios iraquíes realizadas el miércoles, el vicepresidente Joe Biden habría manifestado su oposición a un referéndum nacional para aprobar o rechazar el acuerdo de estatuto de fuerzas estadounidense-iraquí, SOFA por su sigla en inglés.
El acuerdo estipula la retirada de Estados Unidos para fines de 2011, pero si los iraquíes rechazan el cronograma, las tropas tendrían que irse casi un año antes. El Washington Post informa que Biden también presionó a los dirigentes iraquíes para que modifiquen la legislación sobre el petróleo con el fin de permitir más inversión extranjera.
The U.S. meanwhile has closed Camp Buca once its large.
Entre tanto, Estados Unidos cerró Camp Buca, una de sus mayores prisiones en Irak. El Pentágono dice que trasladó los 180 prisioneros de Buca a dos cárceles próximas a Bagdad. El teniente coronel estadounidense Kenneth King dijo que el cierre de la prisión forma parte de un convenio de seguridad entre Estados Unidos e Irak. King dijo:
como muestra de avance en el acuerdo de seguridad y de avance del gobierno de Irak, vamos a instalar el centro carcelario como una pieza histórica. Será parte de la historia y vamos a avanzar y a progresar de aquí en más.
Camp Buca once hosted thousands of prisoners without charge.
En otros tiempos, Camp Buca llegó a tener miles de prisioneros sin acusación formal, con numerosas denuncias de torturas y abusos por parte de los guardias estadounidenses.
In other Iraq news, an unarmed Iraq.
En otras noticias desde Irak, las fuerzas estadounidenses mataron a un iraquí desarmado en Fallujah el miércoles, luego de que arrojara un zapato a su convoy. Fuentes militares explicaron que los soldados abrieron fuego pensando que el zapato era una granada. El tiroteo tuvo lugar un día después de que el periodista iraquí Muntaser al-Saidi recuperara la libertad tras pasar 9 meses en la cárcel por arrojar sus zapatos al expresidente George W. Bush. En conferencia de prensa, Muntadhar al-Saidi declaró que durante su detención de 9 meses fue torturado. Muntadhar al-Saidi dijo:
lo que me llevó a la confrontación fue la injusticia que padece mi pueblo y la forma en que la ocupación pretendía humillar a mi país, poniéndolo al mismo y a su pueblo, ancianos, mujeres, niños y hombres, bajo su bota, mientras el primer ministro iraní aparecía en los canales satelitales diciendo que no dormiría hasta tener la garantía de la seguridad de Bush, yo recibía otra acogida. Mientras el primer ministro hablaba, a mí me torturaban de la forma más cruel, me electrocutaban, me golpeaban con cables y barras de metal.
En Afganistán, al menos 10 civiles afganos y 6 soldados italianos murieron en un atentado suicida con bomba, el cuarto atentado de magnitud que afectó a Kabul, la capital del país, en 5 semanas. En Washington, entre tanto, el presidente Obama dijo que aún no ha decidido si enviará más tropas a Afganistán. Obama dijo:
there is no immediate decision pending.
No existe una decisión inmediata sobre los recursos, porque una de las cosas que tengo absolutamente claras es que hay que tener la estrategia correcta y luego tomar las decisiones acerca de los recursos. No se toman decisiones sobre los recursos. Y por cierto, que no se toman decisiones sobre el envío de hombres y mujeres jóvenes a la batalla sin tener claridad absoluta acerca de la estrategia.
El principal comandante militar estadounidense le dijo al Congreso el martes que es probable que necesite más soldados en Afganistán. El almirante Mike Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto, realizó los comentarios en testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El almirante Mullen dijo:
no sé exactamente qué recursos adicionales pueda solicitar el general McChrystal, y no sé qué proporción entre entrenamiento y unidades de combate necesita en realidad. Eso lo veremos en las próximas semanas, pero creo, tras haber oído sus opiniones y depositando gran confianza en su liderazgo, que una contrainsurgencia bien equipada probablemente signifique más fuerzas, y sin dudas, más tiempo y más compromiso para la protección del pueblo afgano y el desarrollo de la buena gestión del gobierno.
Mientras tanto, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán admitió que no ve señales de una presencia importante de Al-Qaeda en Afganistán. El general Stanley McChrystal habló en ocasión del aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Dijo: no veo indicios de una gran presencia de Al-Qaeda en Afganistán ahora. Pero McChrystal sostuvo que Al-Qaeda aún mantiene estrechos lazos con insurgentes radicados en territorio afgano. En otras noticias, el gobierno de Obama se opone a que los prisioneros de la base aérea de Bagram en Afganistán tengan derecho al habeas corpus. En un alegato jurídico presentado esta semana, el Departamento de Justicia sostiene que los aproximadamente 600 prisioneros de Bagram no tienen el derecho a cuestionar su encarcelamiento ante los tribunales estadounidenses. El alegato forma parte de la apelación del gobierno a un fallo judicial que otorgó otorgó habeas corpus a 3 prisioneros de Bagram porque estos fueron capturados fuera de Afganistán. La medida se conoció mientras la Casa Blanca comenzó a anunciar nuevas pautas que se asegura mejorarán los derechos legales de los detenidos en Bagram. También contradice la postura previa que tenía el presidente Obama sobre el habeas corpus cuando era candidato a la presidencia. En la campaña electoral hace poco más de un año, Obama elogió el fallo de agosto de 2008, por el cual la Corte Suprema decidió que los prisioneros de Guantánamo pueden impugnar sus detenciones ante la justicia de Estados Unidos. En aquel momento, Obama declaró: la decisión de la Corte rechaza el intento de la administración de Bush de crear un agujero negro legal en Guantánamo. Este es un paso importante para restablecer nuestra credibilidad como nación comprometida con el imperio de la ley y rechazar la falsa opción entre la lucha contra el terrorismo y el respeto del habeas corpus. Con respecto al cambio de postura del presidente Obama, la abogada Melissa Goodman, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, dijo: desde que la Corte Suprema declaró que los prisioneros en Guantánamo tienen derecho al habeas corpus, parecería que el gobierno procura utilizar a Bagram en su lugar como su nuevo depósito extraterritorial para las detenciones indefinidas. En Pakistán, 18 mujeres y niños pobres murieron el lunes en una estampida de personas que procuraban recibir alimentos en la ciudad pakistaní de Karachi. Estas mujeres y niños fueron aplastados por una multitud que había ingresado a un edificio para recibir harina y otros víveres entregados en una obra benéfica.
El gobierno paraguayo rechazó la extensión de un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos. El jueves, el presidente Fernando Lugo dijo que su país dejaría de dirigir una serie de ejercicios militares con los soldados estadounidenses. Lugo alegó la reciente oposición del hemisferio sur a un acuerdo para extender la presencia militar estadounidense en Colombia. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, dijo:
pero un despliegue que sería unas 500 personas, militares y también profesionales dentro del país, no pasa desapercibido. Por eso creo que no es prudente ni conveniente en este momento, y que eso mismo podía también dar una repercusión de cuestionamientos de los otros países que conformamos tanto el Mercosur como UNASUR.
La administración Obama extendió formalmente el embargo estadounidense contra Cuba. La semana pasada, el presidente Obama autorizó, mediante un memorándum, a que se prolongue por un año más la calificación de Cuba como nación hostil en virtud de la ley de comercio con el enemigo. Este memorándum establece que continuar con el embargo es en el mejor interés nacional de Estados Unidos. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, criticó la postura de Obama. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo:
Obama fue un presidente electo sobre la base del cambio. Los norteamericanos votaron con él porque él prometió hacer cambios. ¿Dónde está el cambio en el bloqueo a Cuba? No hay cambio. Es cierto que hay menos agresividad, una retórica menos agresiva contra Cuba. Es cierto que se han aplicado estas medidas específicas de alcance extremadamente limitado, totalmente insuficiente, que no tienen que ver además con el bloqueo contra Cuba.
Obama recently eased some restrictions on Cuban.
Recientemente, Obama redujo algunas de las restricciones contra Cuba, permitiendo que los estadounidenses de origen cubano viajen y envíen giros a su país.
The U.S. is again accusing Bolivia and Venezuela.
Estados Unidos acusó nuevamente a Bolivia y Venezuela de no frenar el tráfico de drogas dentro de sus fronteras. En su informe anual, el Departamento de Estado dijo que ambos países habían fracasado manifiestamente en la lucha contra las drogas. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de ser hipócrita y de politizar el asunto. Evo Morales dijo:
en vez de que Estados Unidos tenga esa política de certificar o descertificar, ¿por qué no UNASUR certifica o descertifica a Estados Unidos? También quisiéramos saber si hay una lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos. ¿Por qué no acabar con el secreto bancario? Ellos tienen todas las posibilidades. Y yo me pregunto, ¿por qué no nos prohíbe comprar avionetas con radares para luchar de manera efectiva, mucho más efectiva, contra el narcotráfico.
Cifras recientes de las Naciones Unidas indican que la producción de cocaína en Bolivia aumentó solamente un 5% en 2007, mientras que en Colombia, que recibió miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, sufrió un aumento del 27% durante el mismo año. En Honduras, organizaciones contrarias al golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya salieron a las calles el martes, mientras en el país centroamericano se conmemoraba el Día de la Independencia Nacional. El líder de gobierno de facto, Roberto Micheletti, habló ante sus seguidores y dijo que únicamente una invasión extranjera podría lograr el regreso de Zelaya a Honduras. Mientras tanto, miles de seguidores del mandatario derrocado llevaron a cabo una manifestación a favor del restablecimiento del gobierno democrático. Un manifestante dijo:
queremos el retorno de la democracia en Honduras y estamos también que el presidente vuelva a nuestro país porque fue sacado a la fuerza y nosotros los hondureños lo elegimos por medio de voto, y no es justo lo que ha hecho Borrelletti, sacarlo a la fuerza.
Más de 50 países se congregaron en México la semana pasada para participar en la Conferencia Anual para la Paz y el Desarrollo número 62, organizada por las Naciones Unidas. El alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba, cuya ciudad fue destruida por una bomba nuclear en 1945, previó el fin de las armas nucleares para el año 2020. Tadatoshi Akiba dijo:
creo firmemente, estoy seguro y sé que podemos abolir las armas nucleares para el año 2020. Es una labor gigantesca. Es el evento del siglo. Por lo tanto, cuando eso ocurra en el año 2020, merecerá una celebración gigantesca. Y no se me ocurre nada mejor que llevar a cabo Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en Hiroshima y Nagasaki, para celebrar el triunfo de las personas de todo el mundo y un mundo sin armas nucleares.
En otras noticias, la Agencia Internacional de Ayuda de las Naciones Unidas advierte que la ayuda alimentaria descendió al mínimo en 20 años, a pesar de que la cantidad de personas en situación crítica de hambre es mayor que nunca. El Programa Mundial de Alimentos señala que experimenta un déficit de más de 4.000 millones de dólares en su presupuesto de 6.700 millones de dólares. Se calcula que el número de personas con hambre pasará la marca de los 1.000 millones por primera vez este año. Nuevas cifras conocidas recientemente indican que las temperaturas mundiales de los océanos han llegado a niveles sin precedentes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dice que la temperatura promedio entre junio y agosto era de 17 grados Celsius, la mayor que se haya registrado en un periodo de 3 meses. En otras noticias sobre el medio ambiente, los negociadores estadounidenses y europeos están en desacuerdo respecto a las propuestas para regular la contaminación antes de la próxima cumbre mundial sobre el clima que se realizará en Copenhague, capital de Dinamarca. El periódico londinense The Guardian informó que el desacuerdo se centra en cómo calcular los objetivos de reducción de carbono nacionales. Estados Unidos presuntamente está procurando desechar el sistema establecido en virtud del Protocolo de Kioto, que regula cómo se calculan las reducciones de gases de efecto invernadero y cómo se venden los créditos de carbono. La presunta propuesta de Estados Unidos permitiría que cada país decida unilateralmente cómo lograr sus objetivos de reducción de emisiones. Y por último, en Canadá, activistas del grupo ambientalista Greenpeace pusieron fin al bloqueo de una vasta mina de arenas bituminosas que duró un día y medio. Estos activistas se encadenaron a un gran camión de basura y a una pala mecánica, lo que obligó a los propietarios a suspender las actividades. El portavoz de Greenpeace Canadá, Mike Hudema, dijo que la extracción de petróleo de las arenas bituminosas debería ser prohibida. Mike Hudema dijo:
las arenas bituminosas son el mayor proyecto industrial sobre la faz de la Tierra. Producen más emisiones que países enteros. Para el año 2020, producirán más emisiones que toda la República Checa, el doble que Perú, y superarán en más de 10 veces las emisiones de Costa Rica. En un momento en el que atravesamos una crisis climática mundial, en el que más de 300.000 personas morirán este año y 1 millón más se convertirán en refugiados por el cambio climático, simplemente no pueden llevarse a cabo proyectos como este.